posible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño
radica la fuerza. Creo en las acciones cotidianas que nos llenan de vida y nos llenan de esperanza. Por eso hoy, desde Recreándome, comenzamos un pequeñito programa con nuestras palabras, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones, con nuestras prioridades. Hoy te damos la bienvenida a este programa que se va a llamar En estos tiempos de otras prioridades. Buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos hoy, Dunia, que soy yo, y la compañera Ana. Buenos días, Ana.
Buenos días a todas y a todos.
Bueno, ¿qué hacemos nosotras aquí hoy? Pues gracias a la radio municipal nos han hecho una invitación a participar cada viernes y a contar la historia desde nuestro punto de vista o las noticias. Hemos estado hablando entre nosotras qué cosas podríamos traer y bueno, pues vamos a ver viernes a viernes qué noticias, qué ideas, qué propuestas, qué invitaciones también a quienes nos escuchan para participar en esta nuestro municipio, en esta nuestra sociedad, en nuestros barrios. Y bueno, para empezar, nosotras queremos contarles quiénes somos, porque seguramente en este municipio de 32.000 o 33.000 y seguimos subiendo, hay gente que no nos conoce. Llevamos más de 15 años en este municipio, somos un colectivo feminista de acción social y política. Y claro, a veces nos preguntan, ¿qué es esto de la acción social? ¿Qué es esto de la acción política? Nosotras empezamos a título individual, con cuestionamientos propios, pero al encontrarnos con otras mujeres, con otras personas de nuestro entorno, con cuestionamientos también, los hemos hecho colectivos. Y desde ahí hemos organizado acciones sociales, como pueden ser, Ana, el Club de Lectura, ¿no?
Que lleva fundamental, que lleva 10 años. Y al que cada día se incorporan personas nuevas, unas vienen, otras van, y todo el mundo aporta cosas gratificantes. Y yo creo que al final salimos todas con un poquito más de autoestima, porque podemos decir lo que pensamos y cómo nos sentimos. A través de lo que se lee, se habla de vivencias propias y de inquietudes. Con lo cual yo creo que tenemos que seguir ahí, ¿no?
Bueno, y por ejemplo lo tenemos todos los jueves primeros de mes, y en el último club de lectura decidimos llevarnos una novela para el verano y en septiembre cada una contar la suya, ¿no?
Sí, en este caso hemos variado, ¿no? La dinámica, que siempre ha sido elegir entre todas, a sugerencia de cualquiera de nosotras, qué lectura vamos a realizar para la próxima reunión. Y en este caso alguien sugirió que por qué no leíamos cada una novela y luego hacíamos una novela forum, que nos ha encantado. Sí,
una nueva propuesta.
Esa propuesta, y en eso estamos para la siguiente reunión del club, que será en septiembre, el primer jueves de septiembre.
Nos reunimos en la Asociación Vecinal del Barrio de la Capellanía. Aparte del club de lectura, que ya lleva tanto tiempo y que persistimos en ello porque nos encanta leer, organizamos cineforum cada cierto tiempo y habitualmente sobre una temática variada, pero centrado en los derechos sociales. Y con esto pues aprendemos también muchas veces a ampliar la mirada, ¿verdad? Porque a veces vamos aprendiendo con lo que vemos y con lo que compartimos muchísimo, ¿no? Desde ahí.
Sí, es también una manera de dialogar, ¿no? Que a lo mejor tenemos poca costumbre de hablar de ciertos temas en un ámbito que se sale a lo mejor con nuestros amigos o con nuestra familia, y es importante que nos reunimos ahí personas que vienen interesadas en la temática que muestra el documental, por ejemplo. Suelen ser más documentales que películas. Y, por ejemplo, recuerdo que el último, si no recuerdo mal, hablamos... proyectamos La doctrina del shock, sí, de Naomi Klein, que también es una recomendación que hacemos a todas las y los oyentes, tanto poder ver el documental como leer el libro, que son muy interesantes y esclarecedores de lo que pasa con la política mundial, ¿no?
Sí, qué bueno, que de esto vamos a hablar en un ratito, sobre esto que cuenta en la doctrina del SOT y bueno, y sobre cómo a nivel europeo nos afectan las decisiones, ¿no?
Ah, para eso yo recomendaría, porque yo soy una recomendadora del libro.
A ver, recomiendo.
Yo creo que se llama Tratarnos como adultos. De Varoufakis.
De Varoufakis, sí.
Sí, sí.
Ah.
Sí, eso fue algo que dijo Lagarde, creo que a Varoufakis y a otro de los, sí, de los interlocutores europeos en un momento dado, que no se ponían de acuerdo. Y la verdad que ese sí que es súper esclarecedor sobre el tema que luego vamos a, sí, al tema de la semana, sí, del programa, que será las elecciones europeas. Uh-huh. Y sobre el funcionamiento de la Unión Europea, pues ese libro, de una manera, la verdad es que lo escribe...
Ana, tú lo tienes porque me lo vas a tener que dejar, ¿eh?
lo tiene otra recreaniana.
Ah, bueno,
te lo
pues
voy a dejar.
A las recreanianas que nos están escuchando, que terminen con el libro para que me lo dejen, por favor. Porque de verdad que nos hace falta saber muchísimo sobre, o por lo menos desde mi punto de vista, saber muchísimo sobre la política y las decisiones políticas. Y es por eso también que nosotras hacemos, nos gusta enredarnos, ¿no?, con otros colectivos para generar espacios, ¿no?, de acción política, que pueden ser, pues, también dentro de los espacios de diálogo, mujeres que toman la palabra, que solemos hacer para hablar.
Fundamental, lo solemos convocar antes de cualquier tipo de elección, sea municipal, autonómica, general o europea. Y sí, ahí nos damos cuenta muchas veces de las carencias, ¿no? Que quizás hemos elegido el tema de las elecciones europeas precisamente porque nos dimos cuenta que tenemos algunas carencias por eso de que Europa nos queda un poquito lejos.
Sí.
Y quizás porque son muchas cosas que hay que aprender, ¿no?
Yo recuerdo cuando el año pasado fueron las elecciones municipales y de aquí, del Estado, ¿no? Y a nuestras mujeres que toman la palabra que convocamos, vinieron políticas de todos los partidos. De todos los partidos del municipio vinieron. Y la verdad que se generó, habían como 30 mujeres, ¿no? Y hablamos mucho de esto, ¿no? Cómo a veces nos cuesta tomar la voz y ocupar los espacios y hablar y ver que entre todas, escuchándonos, podíamos generar espacios de convivencia o decisión, tomar decisiones que nos facilitaran la vida a las personas, pero que necesitábamos espacios donde nos escucháramos, que no necesitábamos tanta conflictividad, sino escucharnos y aprender las unas de las otras, ¿no? En ese momento sí, me acuerdo que algunas se quedaron sorprendidas de escuchar a mujeres de otros partidos de contra, pues no las conocía o no habíamos coincidido y mira, entiendo que es una mujer con la que se puede hablar, ¿no? Y se generó un buen espacio.
Sí, yo creo que... sirve un poco para quitar prejuicios, ¿no?, sobre personas que piensan de otra manera. También es verdad que la coordinación de... ya tenemos un poquito de rodaje en esto y se pide que se hable con respeto, se respetan también tiempos para que todo el mundo pueda expresarse, todo el mundo que quiera, naturalmente.
Sí, los criterios de participación, ¿no?, de cómo que acordamos previamente.
Sí, porque... normalmente esto que acabo de hacer yo, ¿no?, de cortarte antes de que tú terminaras la frase, es muy habitual. En televisión se fomenta todo eso y entonces parece que no estamos dialogando, estamos siempre discutiendo, estamos fomentando formas agresivas de comunicarnos, ¿no?, que ya eso está en la sociedad de por demás. Y yo creo que tendríamos que buscar nuevas fórmulas de comunicarnos con un poquito más de cariño, que no, sí, tampoco cuesta nada.
Ternurita, que nos
¿por
hace
qué
falta?
No, ¿por qué no?
Abrazo. Abrazo y miradas, ¿verdad?
Sí, para nosotras fue maravilloso. Estábamos muy sorprendidas de que tantas personas acudieran. Es cierto que luego las echamos de menos, ¿no?
En las europeas,
sí.
Qué bueno que ya lo lanzamos aquí, que las echamos de menos a todas las... Porque no vino ninguna, ¿verdad? Que no vino. Estaban a otros líos, imagino. Pero fue curioso, ¿no?, que como para la convocatoria de las europeas no vinieron. También quería Comentarle a las personas que nos escuchan que dentro de nuestra participación de acción política también hacemos un seguimiento de la política municipal y a nivel estatal y todo. Bueno, siempre estamos pendientes de lo que va sucediendo para nosotras estar al día de todo lo que nos va afectando o que lo que nos puede afectar. Y en eso, pues sí que en los últimos años hemos denunciado o señalado públicamente la falta de bibliotecas que tenemos en este municipio, que desde el 2019 se cerraron y no se han abierto. Y llevamos haciendo acciones en la calle, concentraciones, sueltas de libros para un poco visibilizar que los libros tienen que llegar a las personas, que necesitamos acceder a la cultura que hay dentro de las bibliotecas en igualdad de condiciones, porque ahora mismo en este municipio, al no tener bibliotecas, que ya hemos visto que es un problema, en estos días las noticias han salido de la falta de bibliotecas o la carencia de presupuesto para que las bibliotecas a nivel de las islas recojan libros, que se puedan servir de nuevos libros y podamos seguir adquiriendo y ampliando nuestra información y nuestra formación. También hacemos concentraciones, seguramente nos habrán visto en el Parque de los Aromeros cuando hemos hecho concentraciones por los asesinatos de violencia machista que hemos hecho muchos en estos años.
También el día 8 de marzo.
El 8 de marzo, el 25 de noviembre. Uh-huh. También nos hemos sumado a las compañeras cuando han sido los actos por el 28 de junio, por el colectivo LGTBI.
También nos sumamos a actos de otros colectivos, ¿no? Mm. Como puede ser Proyecto Gambia, sí. Todos los años, o también con el Ingenio Solidario.
Sí. Eso, que nos gusta enredarnos con colectivos.
O colaboramos con los barrios, por ejemplo, con Capellanía, ya llevamos sí. 3 años colaborando con ellos. Y lo que hacemos es intercambiar libros y ropa usada por alimentos.
Sí, por esto de que nos gusta cuidar el medio ambiente y el entorno, pues tenemos nuestros percheritos con ropa de segunda mano que intercambiamos, como dice Ana, ¿no?
Sí, y ahí hacemos, digamos, doble, porque por un lado hacemos... de alguna manera querer decir que leer un libro de segunda mano no es ningún problema y ponerte una prenda de segunda mano tampoco, todo sí. Lo contrario, ¿no? Y igualmente, y luego ayudar, pues bueno, de algunas familias que puedan estar pasando un momento complicado, pues recogemos los alimentos para ellas.
Una ayudita puntual siempre viene bien, porque realmente tenemos que recordar que aquí, en este sistema, a veces estamos ahí arriba y estamos bien, pero a veces la vida nos da 4 cachetadas que nos deja en un lugar en el que no esperábamos estar y de repente, y ahora más, ¿no? En estos momentos, la verdad que tenemos una situación de pobreza en Canarias del 36%, estuve mirando el otro día los datos, ¿no? Y bueno, entender que necesitamos apoyarnos entre los colectivos y por eso también llevábamos años esperando que el Ingenio Solidario volviera y el año pasado entre varios colectivos nos pusimos manos a la obra y con la concejala de Solidaridad pues sacamos adelante después de 5 años un nuevo Ingenio Solidario que esperamos que este año también se dé, sí, sí.
Y también el Emprender en Femenino, ¿no? Que se realizaba cada año, este año lo hemos echado de menos.
Es verdad que lo hemos echado de menos, que siempre veíamos a mujeres emprendedoras que venían a contarnos su historia y también a través de mujeres del arte, mujeres de la música, ¿no? Y este año no lo hemos visto. Lo lanzamos aquí por si alguien nos escucha qué ha pasado con el Emprender en Femenino. Que sí es verdad que cuando hay cosas que se repiten año a año y ya a la gente se le queda un buen sabor de boca, pues le gusta que esas cosas se repitan, ¿no? Que quizás hay espacios en los que se genera muchísimo trabajo, muchísimo dinero, pero hay otros que con poquito dinero, poquito trabajo, pues pueden generar en la población un impacto satisfactorio, ¿no?
Ajá.
Para nosotros lo era sí.
Yo creo que ahora ya deberíamos decir que nuestra última actividad, no nuestra última actividad, no, sino...
Nuestro gran reto.
Va a ser la radio.
Pues sí, es una asignatura pendiente porque hace años que llevábamos con este rucurrucu en la cabeza, uh-huh. ¿no? que queríamos radio, que nos encanta, que pero siempre como que no encontrábamos el momento, como que nos cuesta ponernos de acuerdo, porque hay una cosa que siempre hablamos y que va en el nombre de recreándome, de esto de crearnos y recrearnos y disfrutarnos, que es el también el cuidarnos. Y esto es un reto que de verdad tenemos en el grupo, que estamos constantemente, ¿verdad, Ana?
Estamos constantemente reprochándonos que no nos dedicamos tiempo para el recreo, ese, el solaje, el divertimento, ¿no? Porque casi siempre estamos enredadas, como tú dices, en mil actividades.
Sí.
Pero estamos contentas. Eso nos llena de como dices, de felicidad o de alegría y de esperanza, como dice la canción de Tiju.
Sí, bueno, y hay veces que en vez de hacer pues el disfrutarnos, recrearnos con algo de autocuidados, pues yo creo que hay una compañera que siempre dice, nosotras deberíamos llamarnos reservándonos, ¿no? Porque
siempre hay comida, ¿eh?
Porque siempre dedicamos estos momentos de cuidados con la comida alrededor. Así que
llegó el momento de dar las gracias a la oportunidad que nos están dando en la radio, que también se la dan a todos los colectivos del municipio.
Ay, sí, gente de los colectivos que están escuchándonos. Vengan, súmense, anímense, seguro que tienen mucho que decir, porque aquí cada colectivo tiene sus propuestas y como nosotras tenemos la nuestra, ¿no? Entonces, así nos enriquecemos. Es que esta es la manera de enriquecernos, enriquecer nuestra radio, porque esta es la radio de toda la gente que vivimos aquí, ¿no? Aquí esto lo pagamos con los impuestos de todas las...
Pues sí, claro. Realmente no nos cansamos de invitar a las personas a la participación pública, sobre todo a las mujeres, porque, bueno, históricamente solemos estar más en el ámbito privado y por eso nos decidimos y dijimos, pues nosotras para adelante. No tenemos mucha experiencia, pero ya se irá adquiriendo. Igualmente, a las personas las invitamos a que vengan a cualquiera de los actos que solemos hacer. Y bueno, curiosear por ahí, la vamos a tratar con cariño.
Ahí sí, también decirles antes de cambiar de tema que tenemos redes, ¿no? Que tenemos una página web, recreandome.es, por si quiere bichear por ahí lo que hacemos. Nos gusta mucho contar cositas y dónde nos metemos. Y después tenemos las redes, en Instagram estamos, en Facebook, en Twitter... tenemos un canal de Telegram, así que nos pueden buscar y nos pueden seguir, aparte de seguir escuchándonos cada viernes, aquí en Radio, la Radio Municipal. Ana, vamos a ver.
¿Vamos a entrar en tema o qué?
Yo creo que sí, ¿no? Vamos a traer la materia ya de... ¿Qué te parece?
Bueno, como dijimos antes, íbamos a hablar de las elecciones europeas, que a lo mejor la gente ya está cansada de las elecciones europeas. Pero... a lo mejor con un poquito, a ver, yo iba a decir un poquito más asentado, no, porque están todo el rato en la televisión y en las radios, supongo que hablando del tema. Pero nos dimos cuenta, después de Mujeres que Toman la Palabra, que teníamos a lo mejor algunas carencias. Y entonces dijimos, bueno, sería bueno comentar, ¿no? Pues un tema que puede ser interesante, comentar someramente lo que son las instituciones que intervienen en la elaboración de la legislación europea.
Sí, pero antes de las instituciones, ¿no te parece hablar de cómo lo vimos al llegar?
Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo lo vimos? Decepcionante, sí.
Bueno, yo no quería decirlo tan claro, lo de decepcionante, pero a mí me pareció cuando íbamos hablando, justo que lo hablamos en el Mujeres que Toman la Palabra, ¿no? Que nos faltaba programa, ¿no? Que no veíamos a las personas de los diferentes partidos políticos, que mira que hay partidos políticos, que hay muchísimos, que nos contaran qué querían hacer en Europa, qué líneas de trabajo iban a tener, que nos faltó espacio en los medios. Yo no vi ni siquiera la cartelería, que otros años se dejan la piel gastando papel en...
Aquí te voy a contradecir, sí, yo prefiero que no haya cartelería.
Ay,
que
sí,
ya ya nos enteramos por radio y televisión, la cartelería contamina muchísimo, no solamente visualmente, y luego se suelen olvidar bastante de quitarla. La ponen, pero ya se toman su tiempo para quitarla o no la quitan directamente, lo cual me parece... bueno, una falta de respeto a la ciudadanía y a las leyes que tenemos, así directamente. Igual que me pareció una falta de respeto, pues lo que estás hablando, de que se hablara tan poco de programa. los medios de comunicación, sobre todo, aparte de dos o tres debates que sí que hubieron y los escuché, pero sí es cierto que ahí se habla en plan muy general, pues yo voy a tratar esto, lo otro, y también que podemos suponer que, bueno, que van a seguir la misma tónica los partidos, pues según su ideología, pero es que hay cosas fundamentales que tratar, como puede ser los temas de la energía, puede ser el tema del cambio climático, pueden ser temas de igualdad, el tema de la guerra.
Claro, es que de hecho lo estuvimos hablando cuando Mujeres que toman la palabra y fuimos poniendo palabras, algunas palabras, salud, economía, educación, derechos sociales, y todo eso que parecía que estaba suelto lo fuimos hilando y al final vemos que es que nadie, en el post, ¿no? O durante, nadie habló de todos esos temas. Yo no lo vi.
Sí, yo lo eché muy en falta y veo que los medios de comunicación caen en esta cosa, que es un poco fomentar el tema. Bueno, no creo que sea causa de ellos, ¿no? Si es que los grandes partidos están hablando, tirándose en cara, si tu mujer hizo esto, o si el tema que tenemos con Cataluña, que son temas que realmente no directamente no tienen que ver con Europa. Y claro, y todo eso es como un montón de humo, sí. Que hace que las personas nos enfademos mucho, pero realmente que no sepamos de realmente qué es lo que se va a llevar a Europa, ¿no? ¿Qué propuestas van a llevar a Europa?
Sí. Yo hace poco estuve...
Falta de respeto. Considerar que las personas somos, no sé, es como infantilizarnos, como...
Tal cual.
Como decir, no tienes ninguna importancia, realmente a ti no te importa esto, ¿no? Y eso me enfada muchísimo. Bueno, a lo mejor eso también es un poco responsable de ese 49% de personas que acudieron a las urnas. ¿No? Ese porcentaje tan bajito de votantes que tuvimos.
Bueno, claro, porque claro, el que ellos callaran, no hablaran de nada, no hicieran propuestas claras, concretas, que nos afecten, que sepamos que es algo importante lo que vamos a hacer, pues claro, pues la gente pues dice, pues ¿para qué? Y de hecho, en el Mujeres de Tomar la Palabra lo hablamos, ¿no? Que había algunas mujeres que decían, ¿y para qué vamos a votar a Europa? ¿Esto cómo nos afecta? Porque claro, si no se habla, si no lo hablamos, si no lo compartimos, si no entendemos, porque es que ni siquiera entendemos el cómo se compone el organismo en Europa, nadie nos lo cuenta, porque aquí sabemos que en España tenemos un Congreso, un Senado, tenemos las diputaciones o los cabildos en las islas, pero en Europa es como un ente, una nube, como el Olimpo, ¿no? El Olimpo,
sí, bueno, solemos escuchar el Banco Europeo, ahora mismo Banco Central Europeo, o el Tribunal Superior de Justicia Europeo, el Parlamento, que fue para el que votamos. También escuchamos hablar de la Comisión y el Consejo, un poquito menos. Y por eso decidimos, bueno, un poquito contar sobre eso por el tema del despiste, ¿no? Para centrarnos a lo mejor un poquito, ¿no?
Y antes de que me cuentes, yo hace poco que estuve en una convocatoria que sobre el tema del aborto a nivel europeo, la periodista Cristina Fallara dijo una frase que a mí se me quedó grabada y la frase, o sea, es que es real. Y ella decía, los silencios informativos construyen sociedades. Y yo lo aplicaría aquí porque ha habido como un silencio informativo y de ahí pues hemos tenido un resultado en las elecciones. Entonces, por ahí, yo lo dejo aquí y a lo mejor esto podríamos hacer una convocatoria de Mujeres que Toman la Palabra solo con esta frase, ¿eh? Porque me parece que necesitamos conocer que cuando votamos a Europa, ¿a qué estamos votando y qué órganos son los que componen Europa para conocer un poquito más de dónde se están decidiendo las cosas?
Porque deciden nuestros destinos, al fin y al cabo, ¿no? Que pensamos que no nos afecta. Pero aparte de decidir políticas comunes frente al exterior, ¿no? Esta reunión de estados que han cedido un poco de soberanía, ¿no? Esto es el organismo supranacional que constituye la Unión Europea. Pues los estados ceden soberanía, quiere decir ceden poder para conseguir, digamos, ventajas, ya puedan ser económicas, políticas, geoestratégicas, bueno, de un montón de tipos, ¿no? Y por eso pienso yo que es importante que estemos al tanto de lo que pasa, ¿no?
Sí, porque a veces pensamos que como estamos en Canarias, periferia, esto no nos afecta. Y sí que nos afecta.
Pues yo creo que nos puede afectar incluso en el tema de si hay fondos o no hay fondos, hay presupuesto o no hay presupuesto, a lo mejor para tener una biblioteca en un pueblo, por ejemplo. El precio de los alimentos, en fin, son tantísimas cosas que sí que debemos quitarnos de la cabeza el tema de que no afecta. Yo creo que cada vez las personas saben que afecta, porque se habla mucho de la Unión Europea en televisión y tal. A lo mejor está todo un poco confuso, pero sí que sabemos que eso está incidiendo en nuestras vidas. Y bueno, y total que al final decidimos hablar un poquito de lo que es el Parlamento, la Comisión y el Consejo, porque son los órganos que intervienen en la elaboración de actos legislativos o de la legislación.
Repíteme otra vez, ¿cuántos son el Parlamento?
El Consejo y la Comisión. Uh-huh. Digamos que el Parlamento es el órgano legislativo.
Uh-huh. Que es el que dijiste antes, que nosotras decidíamos
ahí para... Ahí es donde votamos nosotras, de forma directa, los ciudadanos de cada país. Si bien en España las listas son, digamos, cerradas, ahí tú no puedes marcar a qué persona quieres dentro del partido, quieres que vaya a representarnos en Europa. En otros países sí se puede hacer.
Claro, la misma lista que teníamos aquí en Canarias la puede tener una persona de Castilla y León, por ejemplo.
Sí, porque
de
esto, esto es circunscripción única.
Vale.
Y lo que sí, también saber que el periodo legislativo son 5 años.
Anda, 5 años.
Sí. Que el presidente... a ver, voy a centrarme en lo de por qué estos tres órganos. Y es porque digamos que las iniciativas legislativas... No, no vamos a decir leyes porque lo... Digamos, los actos legislativos que emanan del Parlamento Europeo no se llaman leyes, se llaman reglamentos, directivas, recomendaciones, en fin, y otra serie de cosas, que decisiones, que no nos sirven ahora. Mayormente lo más importante, y que son vinculantes para todos los estados, o sea que todo el mundo tiene que acatarlas, son los reglamentos y las directivas. En algunos casos hay algunos de estos actos legislativos que operan, digamos, para unos estados sí y para otros no.
¿Y hay diferencia entre lo que es reglamento y lo que es directiva?
Sí, entre otras cosas, está que el reglamento se transpone, digamos, directamente, tal cual está redactado en la legislación del país. Y la directiva es, digamos, un poquito más flexible. Cada estado puede adaptarla a su propia legislación general. Sí. ¿No? Y luego, aquí que podemos decir que se compone de 720 eurodiputados y eurodiputadas, que nada menos.
720.
Sí, de los cuales España elige 61. Hay un máximo que serían 96 y un mínimo que serían 6. Y esto depende más o menos de la población de los países. Por eso Alemania tiene 96, por ejemplo, el máximo. Vale. ¿Qué más podríamos decir de todo esto?
¿Se sabe cuánto cobran?
Cobran muchísimo, pero ¿cuánto exactamente? No lo sé.
Yo no sé, porque sí que me han dicho que cobran un muchísimo dinero. Y
sí, tienen otras prerrogativas, como lo de ir. ¿No te acuerdas?
En
algún momento hubo aquí una especie de debate sobre si debían ir los eurodiputados en primera clase o no cuando viajan a Bruselas. O en este caso es Bruselas y, bueno, luego lo diré, Estrasburgo. Creo que nos vamos quedando cortas de tiempo y al final no vamos a hablar mucho de lo que queríamos hablar.
A mí me están diciendo que sigas, Ana, que podemos seguir.
Me voy perdiendo. Bueno, cobran muchísimo.
No, porque estábamos con el tema de los órganos y qué importancia que hace cada
órgano. Sí. Por ejemplo, lo que estamos hablando de los actos legislativos son a propuesta, los propone la comisión, que es el órgano ejecutivo, gubernamental, digamos, de la Unión Europea. Lo proponen ellos, pasa al Parlamento, el Parlamento lo aprueba, estudia la ley.
Es como si dijéramos aquí Congreso y Senado para...
Como no, gobierno, que es el que propone la ley, ¿no? La iniciativa legislativa.
Sí.
Luego el Parlamento estudia la ley. A veces pues está conforme con todo, a veces...
Sí, hacen alguna...
Algunas veces hacen enmiendas, pero luego esto tiene que pasar por el Ejecutivo de la Unión Europea. Así que las decisiones se toman conjuntamente. De hecho, si en algún momento, digamos que se propone una ley por el Parlamento, no se propone por la Comisión, pasa por el Parlamento, va al Ejecutivo y el Ejecutivo no está de acuerdo con algunas cosas, ahí va y viene la ley de un lado a otro un tiempillo. Y si no y si al final no se consigue llegar a un acuerdo, se convoca a un comité de conciliación incluso. Ajá. Así que es un poquito complicado.
Madre mía,
¿no?
Madre del amor.
No se lo toman en serio porque ahí interviene mucha gente.
Y hay tiempo, ¿eh? Tiempo de para llegar a los reglamentos. ¿Cómo me dijiste? ¿Reglamentos y directrices? A ver.
Directivas.
Vale,
sí.
a ver
cuando
si
escuchamos hablar de directivas, eso ya se sabe que vienen de la Unión Europea. Mm. Reglamentos también tenemos en España, ¿no?
Sí,
legislación propia. Y luego aquí decir que la presidencia del Parlamento es elegida por los jefes de gobierno y de Estado de los países miembros.
O sea, por ejemplo, aquí en España, Pedro Sánchez puede elegir a...
Puede elegir junto con el resto de los jefes de Estado y de gobierno quién puede ser la presidenta o presidente del Parlamento. Y que siempre, a lo mejor durante todo el periodo legislativo, uh-huh.
los cinco años,
a lo mejor no es la misma persona. Ahora mismo tenemos dos, por ejemplo.
Ah, vale.
Vale. Y también los jefes de gobierno y de Estado también son los que deciden sobre la presidencia de la Comisión, que dijimos que era el órgano gubernamental, uh-huh. ¿no? Pues se ponen de acuerdo para elegir quién. Ahora tenemos a von der Leyen, uh-huh. que parece que nos va a durar un tiempito.
Sí.
Pero en este caso tiene que aprobarlo el Parlamento. O sea, eligen los presidentes, vamos a decir, los jefes de gobierno y de Estado eligen, pero tiene que aprobarlo por unanimidad el Parlamento.
Que no es una decisión que tenga que tomar ellos solos, sino siempre tienen que hacer una...
En este caso,
unanimidad, dicho.
¿Unanimidad?
Sí, unanimidad.
Vale. Espero no estarme equivocando, pero creo que sí.
Vale.
Y posteriormente, y en cuanto al Consejo, pues igualmente está formado por esos mismos jefes de gobierno y de Estado, uh-huh. de todos los países, y ellos mismos se eligen quién va a ser su presidente.
Vale.
¿No?
Perdona por entretenerte, Ana, pero me estaba preguntando por otro lado.
Bueno, sí, es que es un poco lioso igual todo esto. No sé si quedó más o menos claro, pero al menos que nos quede claro que para elaborar una legislación europea intervienen tres órganos, que son el Parlamento, que es la Comisión y que es el Ejecutivo.
Yo creo que es súper interesante saberlo, ¿no?
Nosotros elegimos, vale, cada ciudadano va a elegir a su jefe de gobierno, ¿no? Y luego elegimos a los parlamentarios, pero ya después tienen mucho poder cada jefe de gobierno dentro de lo que es la Comisión Europea, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo para las cosas.
Pues sí.
Podemos decir también que las funciones que tiene el Parlamento son, aparte de las legislativas, son también presupuestarias, puesto que aprueban el presupuesto de la Unión Europea, o sea, los dinerillos.
Uh-huh.
Y también,
eso nos interesa.
Claro que nos interesa, pues es lo que hablamos antes. O sea,
claro.
Si no llega dinerillo, no hay para sanidad, a lo mejor uh-huh. no hay para, no sé, para educación. O,
¿y tú con lo que has visto cuánto
o
tiempo?
O los Next Generation, eso de los que hablan últimamente.
Con esto
o la política agraria común.
Totalmente.
Entonces, bueno, es para decir que nos afecta. Nos afecta, claro que nos afecta muchísimo. Es que nuestro Estado ha cedido soberanía a la Unión
Europea.
Hay que estar pendiente de eso.
Pues
y
sí.
Luego, ya concluyendo, porque esto como que va muy rápido, no da tiempo de decir cuáles son las funciones de la Comisión,
claro,
y tal.
Claro, aquí la radio va volando, muchachas.
Pero hay páginas en Internet
que vienen desde
el Parlamento Europeo.
Sí, hay
donde
gente
puede...
que está interesada, claro.
Hay información.
¿Las tienes por ahí?
Las tengo por aquí, es un poquito complicado, solamente
pues entonces...
con poner Unión Europea, Comisión o Parlamento o instituciones de la Unión Europea, ya tú sabes cómo
pues
va
sí.
eso, que va rápido. Bueno, decir que dentro del Parlamento, digamos, no, que no se juntan por países los europarlamentarios, sino que se juntan por, digamos, lo que llaman familias políticas, ¿no?
Por
que
bloques.
Hay siete, sí, por
¿no?
bloques de ideológicos.
Uh-huh.
Tendríamos al Partido Popular Europeo, a los socialdemócratas, a los centristas y liberales, a los conservadores y reformistas, a Identidad Democrática, que es la derecha más a la derecha de la derecha, a los verdes, incluso hay unos que se llaman no inscritos, o a un grupo que se llama DELEF, que es la izquierda.
No,
un poquito para saber cómo va el tema. Y bueno,
oye, gracias por la explicación. Te has pegado un curro con esto de investigación.
Es para mí misma, que a mí me gusta saber.
pero mira, con lo que a ti te gusta saber y lo que compartes, pues aprendemos también el resto.
Bueno,
hay cosas de aquí que no sabía y seguro que quienes nos están escuchando, sí,
pero
pues...
como hay un poquito, ¿no?, de falta de tiempo, solo decir que ha subido el PP europeo dentro de las elecciones y han bajado los socialdemócratas y los centristas, pero aún así son los partidos que más escaños han obtenido y que antes, o sea, venimos de un acuerdo en ese, digamos, tres familias ideológicas, y esta vez va a pasar, se prevé que va a pasar lo mismo, pero sin embargo va a tener más peso la derecha. Pues quiere decir que vamos a... Hay quien dice que es continuista y que vamos a quedar más o menos igual, y yo pienso que no, que al tener más fuerza la derecha y encima dentro del Parlamento todas las fuerzas políticas que lo conforman, digamos que el ala derecha y el ala izquierda, pues el ala derecha ha obtenido más escaños que el ala izquierda, con lo cual nos derechizamos, ¿no? Algo que me da un poquito de miedo, porque vuelve a aparecer la palabra austeridad, ¿no?, que sufrimos en otros tiempos, o por lo menos...
¿Y tú crees que sea la austeridad o habrá, por ejemplo, la línea que, esto que dijiste, ¿no?, continuista, que habrá pues más gasto
para bélicos.
Sí, claro. Que se generará pues eso, más gasto para...
Claro, es que para
defensa,
para ahí no hay problemas a lo mejor.
Más gasto para la frontera, para reforzar la frontera, no más control social.
Claro,
para
en
eso,
el reparto de presupuestos creo que las partidas que van para apoyar a Ucrania o para temas belicistas parece ser que no van a tener mucho recorte ni problema, pero claro,
seguro.
Si hay dinero para eso... en detrimento de otros derechos, ¿no? Fundamental derechos y, ¿no?, para las personas. Y en eso estamos, ¿no? Por eso a mí me preocupa un poquito y yo creo que deberíamos estar pues muy pendientes de lo que está pasando.
Pues por eso es importante también seguir hablándolo y contándolo y que sepamos, que podamos aprender sobre esto para poder tomar decisiones que vayan...
Con fundamento.
Sí, que nos favorezcan
que
como
no nos saquen,
ciudadanas. Sí,
yo digo
sí,
que no
ciudadano.
Nos saquen del purgatorio y nos metan en el infierno, que es lo que yo me parece a mí que está la cosa así, ¿no? Por el tema de los enfados, ¿no?, del descontento, y al final pues voto a cualquiera porque esto no me toman en serio, yo no me lo tomo en serio, pero claro, es que es muy serio porque eso va
pues
a tener
sí.
una repercusión.
Y tan serio que es. Y hablando de seriedad, nosotras también en esto de que estábamos preparando el programa, que siempre pensamos que tenemos poco tiempo y estamos aquí hablando y la compañera Penélope ha preparado, porque sí queríamos hacerlo como parte del programa, pues destacar
la
figura de una mujer, y en este caso pues una mujer política que la verdad que hizo un maravilloso trabajo y hace casi un siglo. Y bueno, si quieres, damos entrada a la compañera Penélope para que nos cuente. No voy a desvelar el nombre.
Después de estas semanas de elecciones europeas, de campañas electorales y de debates interminables, queríamos recordar una gran política, una de las artífices del derecho al voto femenino en España. Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un sexo solo: alumbrar. Las demás las hacemos todas en común, y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras. Estas son las palabras de Clara Campoamor, en el año 1975, en su libro El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Una mujer feminista, abogada y política que nació en Madrid en 1888. Debido a que su padre falleció cuando ella solo tenía 10 años, hizo que tuviera que dejar los estudios para poder ayudar a sostener a la familia. Con 21 años, aprobó unas oposiciones como profesora de taquigrafía y mecanografía, y con 36 ya se había licenciado en Derecho, cuando las mujeres eran una gran minoría en las universidades españolas. Cuando las mujeres apenas ejercían, ella trabajó como abogada y tramitó los primeros divorcios. En la Segunda República, en el año 1931, se modifica la ley electoral que permite a las mujeres mayores de 23 años ser elegidas en el Parlamento. Y así fue como Clara Campoamor, junto a Victoria Kent y Margarita Nelken, fueron las tres primeras y únicas mujeres que consiguieron su escaño. Clara defendió el derecho al voto de la mujer hasta conseguirlo el 1 de octubre de 1931, después de vehementes enfrentamientos con la otra diputada, Victoria Kent, que aseguraba que el sufragio femenino supondría una amplia derrota de la izquierda porque estaba convencida de que las mujeres defenderían mayoritariamente las ideas de derecha. Y de hecho fue así, lo que supuso que 2 años después Clara no consiguiera su escaño de nuevo. Y no solo luchó concienzudamente por el derecho al voto de la mujer, también lo hizo por el divorcio y por la igualdad jurídica para las hijas e hijos nacidos, tanto fuera como dentro del matrimonio. Después del estallido de la Guerra Civil, en 1936, se tuvo que exiliar en Suiza, donde falleció en 1972. Y así como empezamos, queremos también terminar recordando sus palabras. Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que como principio básico de individualidad no aspira a la libertad. Y así continuamos en ello.
Y así continuamos en ello, desde la individualidad, pero en lo colectivo, porque así nos entendemos nosotras también, ¿no? Trabajando por nuestros derechos y libertades para señalar lo que entendemos que va en contra de ellos.
Claro, si no lo defendemos nosotras, pues me parece a mí que no lo va a defender nadie.
Pues sí, como estamos acabando, Ana, también tenemos recomendación. Bueno, ya antes nos adelantamos con la recomendación del libro de La Doctrina del Shock, que lo escribió Naomi Klein. Bueno, el libro y el documental que lo pueden encontrar en YouTube o por ahí por internet está el documental que habla sobre la investigación que ella hizo sobre el capitalismo del desastre, que está basada en el planteamiento que ella trabaja sobre el capitalismo neoliberal, que se alimenta de desastres naturales, de la guerra, del terror para establecer su dominio. Y sobre esta investigación que hizo ella, habla, nos cuenta de distintos países. O sea, en todo el mundo hay países que se han fraguado a través del capitalismo del desastre. ¿Qué ibas a decir, Ana?
Pues eso, que además da datos, ¿no? Dice cuándo se implantó, en qué países se implantó y qué resultados tuvo. Entonces yo creo que eso es bastante clarificador, ¿no?
Sí.
Y igual, volver a repetir lo de comportarse como adultos, que era el título,
Comportarse
como adultos, Varoufakis, que escribe muy bien, por cierto, que también hay en Filmin o... Bueno, que también hay una película sobre eso, o sea, que el que no tiene ganas de leer...
Que puede verlo
en
documental.
O no le gusta leer o no tiene tiempo, hay también una película.
Y luego, que nos queda una recomendación chiquitita que antes de que se nos acabe el tiempo sobre una serie. Y ya con esto terminamos. A ver, adelante, Penélope, con la recomendación de la serie.
En la recomendación audiovisual, la propuesta de esta semana es We Are Lady Parts. Si hacemos una traducción literal, sería como Somos Parte Femenina. Es una miniserie de un grupo de jóvenes musulmanas que forman una banda punk en Londres. Es muy buena, muy, 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 muy divertida. Si te gusta la música, la vas a disfrutar muchísimo. Y la serie está cargada de inconformismo, de sororidad, con toque de choque cultural. Las 5 protagonistas y sus luchas personales están muy, muy bien desarrolladas. A mí me encantó, tanto que la vi 2 veces. Y está en la plataforma Filmin.
Genial. ¿Tú la has visto, Ana? Yo no. Yo
no,
creo que voy
a
buscarla.
Solo el tráiler.
Yo creo que ya nos toca despedirnos. Yo creo que ya veríamos para media hora y mira todo lo que llevamos. Ana, no podemos coger un micro porque...
No, somos peligrosas. Espero que las personas que nos han escuchado hayan disfrutado tanto como nosotras.
Sí, nosotras nos lo hemos pasado muy bien, de verdad, que estábamos un poquito nerviosas a ver cómo nos íbamos a encontrar, pero yo creo que nos hemos sentido cómodas.
A convocarlas para el próximo viernes a las 10 de la mañana.
Muchas gracias al equipo técnico.
de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo.